Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lejos de ti quiero penar el corazón, violento su latir recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz, ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento su latir recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz, ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicará en mi corazón. No, no, que no, te digo un adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicará en mi corazón.
María de los Ángeles Muñoz Rodríguez, conocida artísticamente como La Panchita, fue una cantante mexicana. Tomó su nombre artístico de la canción del mismo nombre compuesta por Joaquín Pardavé. Comenzó su carrera cantando canciones rancheras, pero después de una gira por Sudamérica, trajo nuevas canciones a su repertorio, como el vals peruano Nube Gris. Con ella escuchamos Estrellita del Sur.
Su vibración que fue canto de amor, himno de paz. Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento su latir, recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz. Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicará en mi corazón. No, no, que no, te digo un adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicará en mi
corazón. Deuda y deficiencias en áreas primordiales reciben Ayuntamiento de Colotlán. Los hombres también pueden padecer cáncer de mama. Le compartiremos un testimonio al respecto. Policías de Jalisco padecen estrés y depresión a causa de su trabajo. En Señal Tecnológica, Diego León nos habla de tres tipos de aplicaciones de celular que no deben descargarse. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y además les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros. Los números telefónicos de cabina son 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El alcalde de Colotlán recibe una deuda con proveedores superior a los 2 millones de pesos. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La presidencia de Colotlán se entregó bajo un proceso de respeto y cordialidad. No obstante, y luego de revisar cada área que la conforma, se percataron de inconsistencias jurídicas, operativas y de una deuda con proveedores que en el transcurso de los días ha ido incrementando, de acuerdo a lo reportado por el primer edil, Jorge Alonso Arellano Gándara.
En el tema de la hacienda municipal, hemos estado checando ese asunto con el tema de las deudas que hemos recibido, que ascienden a más de 2.200.000 pesos, la cual ha ido aumentando el paso de los días porque aún nos siguen llegando facturas pendientes de la pasada administración. De hecho, en el último informe que dio el expresidente municipal Armando Pinedo, sí comentó de un premio de 2 millones que estaba por recibirse, que hasta la fecha no hemos tenido ninguna noticia, ninguna respuesta de ese dinero. Entonces nosotros estamos trabajando a marchas forzadas.
La cifra señalada y su incremento representan un riesgo para los servicios públicos que ofrecen, de ahí la indicación de establecer acuerdos de pago con los proveedores, un aspecto en el que se han enfocado puntualmente. En el parque vehicular también hay detalles por atender, sobre todo en el área de seguridad, agregó el alcalde municipal.
Encontramos algunas inconsistencias en la falta de algunos vehículos, no físicamente, sino que en la falta de refacciones para poder utilizarlos, como en el tema de llantas, el tema de algunas necesidades que tenían algunos vehículos para que tuvieran un buen servicio o que pudieran estar funcionando de manera correcta. Tengo esa responsabilidad de tener un buen parque vehicular en el tema de seguridad pública, que en el momento pues tenemos únicamente 2 patrullas operando, de los 11 vehículos que hay únicamente 2. La verdad, eso sí merma muchísimo el tema de seguridad pública.
A partir de las inconsistencias observadas y el reto asumido con la ciudadanía, darán continuidad a obras de 3x1 en localidades, sin olvidar el rastro municipal, pero además iniciarán 2 proyectos particulares, de los cuales también nos habló.
Una de las obras que tenemos como prioridad, que queremos darle así rapidez, es el camino que está por la escuela normal, que es el camino al panteón. Otro de los que nos vamos a enfocar muchísimo es el tema del bulevar, darle una buena presentación. No la hemos abandonado pues por falta de voluntad, sino por la falta de dinero, que es lo que se requiere para poder levantar ese bulevar. También esa de las acciones va a ser una de las primeras que vamos a ejecutar como gobierno municipal.
En cuestiones jurídicas se encontraron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su mayoría del área de seguridad pública, procesos legales también en sindicatura y carpetas de investigación, que por su naturaleza son de información reservada. En lo que respecta a la etapa de transición, y dado que la ley los proporciona 30 días para hacer las observaciones detectadas, Arellano Gándara fue claro al mencionar que harán los señalamientos necesarios para que se tomen las acciones correspondientes.
Vamos a realizar los señalamientos a las autoridades pertinentes sobre los requerimientos que realizaremos para la aclaración de información, en específico en los temas de finanzas, en obra pública, en los fraccionamientos urbanos, en los programas sociales, y en consecuencia de ello, pues la autoridad correspondiente tendrá que hacer las sanciones de la naturaleza que corresponda. Nosotros haremos la observación de acuerdo a lo que encontramos y lo que ellos nos están requiriendo.
Las deficiencias encontradas representan un obstáculo para la operatividad del ayuntamiento, pero no un impedimento en la gestión o consolidación de proyectos prioritarios, ni repercuten en la intención de cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía, afirmó el presidente de Colotlán, Ana Cristina, esto al mencionar de alguna manera pues cómo se encuentra con esta administración, los retos asumidos y por supuesto también los proyectos en los que él ha decidido comenzar a trabajar.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Vamos a estar al pendiente. En teoría, la deuda que se tenía con proveedores quedaba resuelta en el sentido de que se iba a recibir una cantidad similar en el municipio para poder destinarla para ese tipo de compromisos que se tienen. Pero según lo que comenta entonces el alcalde, no es así la situación.
Lo que nos comenta en efecto es que hasta ahora él no ha recibido ninguna notificación de ese dinero ni de ningún otro recurso que pudiera ayudarles a solventar esta deuda. O sea, en este momento lo único que sí es real es esta cantidad económica que le adeudan a proveedores y que también a decir por el presidente, bueno, pues ha ido incrementando porque dice que en los días pues llegan con algunas otras notas también pendientes, compromisos adquiridos en la administración anterior y que tendrán que resolver, bueno, pues ya actualmente.
Lupita, gracias. Vamos a seguir pendientes. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. En un momento, continuamos. Al regresar en Señal Informativa, los hombres también pueden padecer cáncer de mama. Le presentaremos un testimonio. Y policías de Jalisco padecen estrés y depresión a causa de su trabajo.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Lucas y Milagros. En 1765 nace el fraile y escritor mexicano Fray Servando Teresa de Mier y Guerra. Pertenece a la Orden de los Dominicos y desde Inglaterra lucha por la libertad de México y de los países americanos sometidos a la corona española. Muere el 3 de diciembre de 1827. En 1792 nace el historiador y político mexicano Lucas Alamán y Escalada, quien se desempeña como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores durante el gobierno de Anastasio Bustamante, monárquico convencido y defensor de las ideas conservadoras. Muere el 2 de junio de 1853. En 1931 muere el físico estadounidense Thomas Alva Edison, quien patenta más de 1000 inventos, entre los que destacan el fonógrafo, la bombilla o foco eléctrico incandescente y el kinetoscopio. Instala en Nueva York la primera central eléctrica del mundo. Nace el 11 de febrero de 1847.
El dólar se compra 17 pesos con 57 centavos y se vende 19 pesos con 38 centavos. El euro se compra 20 pesos con 19 centavos y se vende 22 pesos con 27 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero compartir con ustedes la cuarta entrega del trabajo que ha estado realizando mi compañero Gonzalo Vela con relación al tema del cáncer de mama. Hoy tenemos precisamente el testimonio de un hombre que tuvo esta neoplasia. Vamos a escuchar lo que le comparte a Gonzalo.
Nunca imaginé padecer cáncer de mama. Asegura José de Jesús Orozco Martínez. Aunque es una enfermedad con la que estaba involucrado porque familiares cercanos la habían padecido, no esperaba sufrir esta neoplasia, que afecta a más de 2 hombres por cada 100 mujeres diagnosticadas, un problema que además va en aumento.
No, nunca se me vino a la cabeza de que pudiera padecerlo. O sea, mi abuela murió de cáncer de mama, mi padre murió de cáncer de vejiga y mi madre tuvo cáncer de mama, nomás ella, gracias a Dios, sigue, fue a tiempo, encapsulado y no le quitaron su pecho. Nunca se me vino a la cabeza que a mí me pudiera pasar eso.
Aunque la carga genética familiar es un factor para padecer cáncer de mama, afortunadamente ninguno de sus hermanos lo ha padecido. José de Jesús explica haber tenido una vida normal y a la edad de 50 años recuerda cómo un dolor bastante incómodo en el pecho fue motivo para acudir con su médico y recibir un diagnóstico.
Yo fui diagnosticado a los 50 años en el 2013. Fue algo realmente sorprendente para mí porque a mí nomás me tentaba el pecho y me dolía. Y así fue como pasó, o sea, descubrió en menos de 2 meses. Ya me estaban operando realmente. Cuando me hicieron el estudio, que fue el 20 de mayo, al 25 de mayo me hicieron una biopsia y el 30 de mayo me estaban operando de mi cáncer de tumor del pecho. Ni por la mente me venía de que me fuera a pasar o que algún hombre lo tuviera. Aunque en la familia ya había de mujer, pero pues nunca se me vino a la cabeza que a uno como varón nos tocaría. Y más en mi casa son 6 mujeres y somos 3 varones. Y de los 9 me tocó a mí, no a ninguna mujer.
Cáncer es sinónimo de lucha, asegura José, pero recibir la noticia de que en su cuerpo existía un tumor que pudiese acabar con su vida le destrozó por un momento sus ilusiones. Creyó que iba a morir. Sin embargo, tuvo la fortaleza de sobrellevar la situación, fue positivo e hizo frente a su enfermedad.
Fíjate que lo que pasó por mi mente fue que me iba a morir. O sea, es lo primero que desgraciadamente pensamos. Dije, ya valió grillo, esto ya se acabó para mí. De hecho, hice mi testamento en menos de 10 días. Sí me angustié, no te digo, sí pensé, pero igual la fortaleza que saqué, y yo les digo que yo lloré 5 minutos y hasta ahí. Y de ahí en adelante fue ser positivo. Aunque tú sabes que palabra cáncer es sinónimo de muerte, ahora pregúntame y digo, cáncer es sinónimo de lucha para mí ahorita ya. Porque te cambia la vida, a mí me cambió muchísimo, me dio un giro de 180 grados porque cambié mi forma de vida, la alimentación, los cuidados. No porque antes no me cuidara, pero ahora me cuido más.
El círculo social y el sostén familiar son fundamentales mientras se vive el proceso de la enfermedad. Para nuestro entrevistado, fue de gran ayuda contar con el apoyo de sus seres queridos y explica que aunque fue un proceso duro, sus familiares estuvieron en todo momento con él.
Yo tuve todo el apoyo de mis hermanos. Realmente ellos me apoyaron, siempre estuvieron conmigo. Después de mi cirugía, pues me fui a casa de mamá y una hermana me cuidó, me atendió un mes. Y al mes ya me vine yo a mi casa y ya aquí estuve con cuidados y eso, porque ya no requería tanto cuidado. Sí, y ya, pues mis citas cada 2 meses, revisión, tratamiento. Me acompañaba mi hermana o me acompañaba un amigo o una amiga, dependiendo a las citas, porque ir a citas médicas cuando te hacen estudios y te dan resultados, pues ahora sí que no se lo deseo a nadie, pero nunca hay que ir solos porque tú no sabes lo que te va a decir tu oncólogo, si es algo bueno, si es algo malo.
Jesús nunca tuvo pena de su situación, pero explica que el morbo de algunas personas le pudo llegar a incomodar. Tiempo después de la operación, mantuvo pláticas con cirujanos plásticos para optar por una reconstrucción de pecho. Sin embargo, estos le explicaron que no era lo indicado en el momento y decidió hacerse un tatuaje que diseminó los estragos de la operación. Fuera de ello, continuó con sus labores habituales y, aunque requiere de cuidados especiales, se incorporó a su trabajo de intendente. Ahí sus compañeros y superiores han sido benévolos y conscientes de la situación. Luchar contra esta enfermedad no ha sido fácil. A más de 5 años de enterarse de su situación y de ya no tener esta neoplasia en su cuerpo, continúa con tratamientos y acudiendo a sus citas, ya que asegura siempre existirá el miedo a que regrese.
Después de 5 años y medio, yo creí que ya me iban a declarar fuera de cáncer, y no, mi oncólogo, yo le pregunté, le digo, oye, ¿no me vas a dar de alta? Me dijo, no, a ti no te podemos dar de alta porque tienes un alto riesgo de que el cáncer te devuelva al pecho derecho, porque mi operación fue en el izquierdo. Tú tienes que estar en constante revisión. Sí me dijo, y si quieres te doy de alta, tú revísate por fuera, porque a mí me atienden en el ISSSTE. Y pues no, o sea, sigo en revisión, en tratamiento duré 4 años. Me quitó el medicamento que yo estaba tomando porque me dijo que no podía tomar yo tanto por ser varón. Y pues está con la zozobra, pues, de que me puede regresar. O sea, eso es mi, de cada que voy a cita con él, me dice lo mismo. O sea, que tengo que tenga mucho cuidado, que cualquier cosita luego le hable, porque a mí me puede regresar. Como sé, cáncer de varón es más fuerte, y dice que es muy probable que tengo un 90% de que me regrese. Pues imagínate cómo vivo. Tiene la zozobra de que te puede regresar.
Es importante concientizar a toda la sociedad sobre el cáncer de mama, pero particularmente a los hombres. Todas las campañas e información van enfocadas a la mujer, y este padecimiento no es exclusivo de las féminas. Dejar el machismo a un lado, el estigma y la vergüenza pueden salvar la vida de los hombres que lo padecen, añade nuestro sobreviviente del cáncer mamario.
Mi idea es de que los hombres sepan que también a nosotros nos da cáncer de mama, y que los invito a que se exploren. La exploración es igual como el de la mujer, ¿sí? Y si sienten, si algo raro, comezón o que les duele o algo raro, que acudan a tu médico, a que los chequen, a que les hagan un estudio a fondo, porque a veces los médicos no te lo hacen a fondo, simplemente por encimita, y te dicen que no tienes nada. Lo digo porque a mí me pasó, ¿sí? Yo fui con mi médico familiar y me dijo que no tenía nada. Y ya después me le hicieron un eco mamario y me salió, ¿sí? Que se hagan un estudio a fondo, que se quieran. Algo que yo digo, yo porque me quiero, me cuido, ¿sí? Y me exploro.
En la actualidad, José de Jesús pasa sus días siendo positivo. Le gusta su trabajo, le gusta compartir su experiencia y vivencias de esta enfermedad, y sobre todo, informar a quien lo requiera. Se ha unido a grupos de personas con el mismo padecimiento y ahí ha encontrado también el apoyo para salir adelante. Su mayor sueño en la vida es no volver a padecer cáncer de ningún tipo, pero asegura no cambiaría nada de lo que le ha tocado vivir, porque ello lo ha convertido en una mejor persona. En la última entrega de este material informativo, le compartiremos los retos económicos a los que se enfrenta quien padece cáncer de seno y también información sobre la reconstrucción estética de las mamas.
Si Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Café y chocolate, la mejor mezcla para tu cuerpo. Según un reciente estudio, elaborado por la Universidad de Clarkson y de Georgia, deberíamos dar más importancia a tomar café y chocolate. Ambos equipos de investigadores se aunaron con el fin de examinar cómo se relacionaba el consumo de cacao con la atención, la motivación para llevar a cabo una tarea mental y los sentimientos de ansiedad, energía y fatiga. Para llevar a cabo esta misión, se realizó un estudio doble ciego de casi un año de duración, donde los voluntarios tuvieron que beber varias mezclas realizadas con cacao: cacao con cafeína, sin cacao y un placebo que no tenía ninguna de las dos cosas. Después se les pidió realizar algunas pruebas con el fin de evaluar su capacidad cognitiva y el estado de ánimo. Según Ali Bolani, autor principal de la investigación, fue un estudio muy divertido. El cacao aumenta el flujo sanguíneo del cerebro, lo que aumenta la cognición y la atención. Sin embargo, la cafeína por sí sola puede aumentar la ansiedad. Fue así como descubrimos que el cacao reduce los efectos negativos de la cafeína, una buena razón para tomar café moca. ¿Y por qué no eliminar la cafeína de la ecuación? Según los investigadores, la combinación de ambas facilita la atención. Además, el grupo que solo consumió café no notó cambios en su energía o capacidad de atención, pero sí en el humor, y no para bien. Eran más propensos a enfadarse tras las tareas cognitivas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar Señal Tecnológica. Hoy Diego León nos habla de tres tipos de aplicaciones de celular que no es conveniente descargar. Escuchemos de cuáles se trata y el por qué.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Tres tipos de aplicaciones que debes evitar descargar en tu celular. Hoy día existen aplicaciones para todo, desde aprender idiomas hasta recortar fotografías, ubicarse en un mapa, pedir comida a domicilio o gestionar contraseñas, pero no todas son igual de fiables. Las aplicaciones maliciosas preocupan a los usuarios y a las compañías, y no solo porque ocupen demasiado espacio, a veces son una fuente de virus y malware, un software malicioso, o te llenan el celular de publicidad. Este año, Google eliminó más de 700.000 aplicaciones dañinas para Android, una cifra que supera en un 70% a las estimaciones de 2016. Muchas de esas aplicaciones a menudo ofrecen soluciones milagrosas a problemas frecuentes. Estas son algunas de ellas. Número 1. Las que prometen ahorrar batería. Quedarse sin batería en el celular es uno de los problemas más frecuentes. A veces ocurre en el momento más inesperado o urgente, y puede resultar tentador descargar una aplicación para solucionar el problema. Las aplicaciones para ahorrar batería suelen ser mentira. Esas aplicaciones no ofrecen una solución a ninguno de los problemas de celulares más odiados en todo el mundo. Prometen milagros, escribió en un blog sobre Android el periodista tecnológico Eric Ferrari Herman. Hay muy pocas excepciones, agregó. Si quieres ahorrar batería, lo mejor es que intentes gestionar mejor el consumo tú mismo o eliminar las aplicaciones que más datos usan, sobre todo las que nunca usas. También puedes poner el teléfono en modo nocturno o ahorro de batería. Otra opción es comprobar la configuración de la batería y cerrar lo que más energía esté consumiendo. Número 2. Las que limpian el teléfono. Otras aplicaciones dicen que son capaces de mejorar el rendimiento del celular haciendo una limpieza. La más famosa es CleanMaster. Según el tecnólogo español José García Nieto, CleanMaster ralentiza el teléfono, sustituye la pantalla de bloqueo y nos incita a descargar más aplicaciones del desarrollador. Chita Móvil. No sirve para absolutamente nada, añade. Si bien es cierto que las aplicaciones eliminadas dejan algunos datos en la caché, un componente de la memoria para almacenar información, no es necesario descargar una aplicación específica para eso, dice Ferrari Herman. Para eliminar datos ocultos de tu celular, puedes ir a Configuración y buscar Almacenamiento y Datos Caché. Ahí encontrarás la opción Limpiar. Tampoco es aconsejable fiarse de las aplicaciones que prometen limpiar la memoria RAM. Número 3. Las que refrescan el celular. El sobrecalentamiento del teléfono también es un problema frecuente. A veces ocurre porque fue expuesto demasiado tiempo al sol, otras por un virus o fallos de la batería, o por usar el aparato sin descanso. Sea cual sea el caso, es mejor no recurrir a una aplicación para solucionarlo. Son engañosas. El sistema que procesa tu teléfono requiere varias horas para enfriarse y usar una aplicación solo servirá para que lo sature todavía más. Si quieres refrescar tu teléfono, déjalo apagado un rato y espera. Suele ser la mejor opción. También te damos otras recomendaciones a tener en cuenta. Descarga aplicaciones oficiales de Apple y Google. Evita archivos .apk. No descargues aplicaciones que prometan soluciones milagrosas. Actualiza tu dispositivo frecuentemente y no te fíes de los antivirus. Elaborado con información de la página electrónica de la BBC Mundo en su sección Tecnología.
En más asuntos, oficiales de policía de la entidad sufren ansiedad, depresión, estrés postraumático y problemas de sueño, según un estudio realizado. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Un estudio realizado por el psicólogo Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a alrededor de 5,000 elementos de la policía en la entidad, refleja que en los mismos se encuentran con niveles altos de estrés, ansiedad, depresión, y en entrevista para Señal Informativa detalla más sobre el tema.
Una de las profesiones o de las ocupaciones con las que se cuenta una serie de estresores es el oficio de policía, así como el de técnicos en emergencias, intensivistas, miembros de protección civil, incluso hasta el propio gremio médico. Pero en el caso de los policías cuentan con una serie de estresores que los llevan a experimentar una serie de alteraciones en su vida cotidiana. A lo largo de las evaluaciones que hemos podido hacer, algunas que fueron ya desde el 2006 hasta el 2014 en diferentes corporaciones policiales, pudimos percatarnos cómo en el caso de los oficiales pues hay estresores que van desde la contaminación, desde el ruido, el permanecer muchas horas sentado en el caso de patrullaje, lo cual se correlacionó positivamente con algunos problemas médicos como la espondiloartrosis o llamado dolor de espalda baja.
El 70% de los elementos diagnosticados dijeron ser casados y con hijos. Los horarios de los policías varían según sea la corporación. Algunos trabajan 24 horas por 24 de descanso. Ello influye que no puedan estar con su familia, lo cual también ha representado una problemática en el ámbito familiar, agregó Gutiérrez Rodríguez.
Al ir acumulando el estrés ante una situación donde hay un estrés acumulativo de años, incluso había oficiales de más de 15 años de servicio, llega a darse un estrés postraumático de tipo crónico ante las escenas de crimen, ante los reportes, ante la agresión de la ciudadanía, lo que va provocando muchas veces un detrimento de su estado de salud mental en general.
Existen casos donde el estrés acumulativo ha concluido en una fatalidad, ya que hay casos registrados en donde ha habido suicidios de oficiales de policías a causa del estrés, lamentó el jefe del Departamento de Psicología Básica del CUCS.
Las razones por las cuales acuden los oficiales de policía a solicitar ayuda psicológica, que todavía no es algo en gran cantidad y que se requerirían programas más participativos, pues son indicadores de ansiedad, de estrés, de algunos problemas de sueño, relaciones de pareja, que destinados del propio trabajo policial muchas veces repercute en el ámbito familiar. Y los problemas del ámbito familiar también se pueden llevar al trabajo. Problemas como los problemas con los horarios de trabajo, donde el oficial de policía tiene horarios muy variados, dependiendo si es en la zona metropolitana de Guadalajara o al interior del estado, donde al interior de la zona metropolitana pueden llegar a ganar hasta 16,000 pesos, mientras que al interior del estado los sueldos pueden ser hasta de 5,000 pesos sin las prestaciones de ley. Las razones por las cuales
La muestra de este estudio ha permitido dar un panorama más acercado a la realidad y saber cuál es el perfil psicosocial de un oficial de policía, añadió el entrevistado.
El 70% son casados, de religión católica, con sueldos, si es en zona metropolitana de Guadalajara, con 16,000 pesos, si es al interior del estado, menos de 10,000 pesos, que reportan problemas de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, que reportan problemas del sueño, que hasta el 50% de la corporación ha tenido sobrepeso, algunos, solo el 22% han tenido una obesidad mórbida, y el resto actualmente ya se están trabajando en programas relacionados con la ejercitación física.
Lejos de evidenciar los efectos del estrés policial, se tiene la idea de tratar de implementar capacitaciones en el ámbito humano, en la psicología criminal y en indicadores de veracidad del discurso, en los trabajos como primeros, donde responden al estrés, y contar con mejores condiciones laborales y cursos para problemas de estrés, finalizó el entrevistado. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gonzalo, te agradezco los detalles. Vamos a nuestro siguiente corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Estamos en el bloque final de Señal Informativa Colotlán y en más asuntos, en cuestión de semanas comenzarán con la operatividad de un nuevo vertedero en Tlaltenango, Zacatecas. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Ubicado en la salida Tepechitlán y con la intención de resolver los problemas de almacenaje y evitar daños al medio ambiente, desde hace unos meses en Tlaltenango se edifica un nuevo vertedero municipal, un proyecto del que nos habla el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo.
Precisamente por la saturación, ya está más allá de su capacidad desde hace un año, y esa fue la razón fundamental, además de que por las condiciones en donde se encuentra es una zona que prolifera mucho la agricultura y la ganadería, y aparte ahí pasa el canal de riego, y eso pues evidentemente también tenemos zonas pluviales muy importantes, al tenerlo ahí pues está contaminando mantos acuíferos, entonces es una de las razones principales. Acá en el nuevo lugar no estaríamos afectando ninguna de estas partes mencionadas.
Con la edificación del nuevo vertedero, las autoridades resuelven un problema de salud pública, pero además tendrán la posibilidad de posicionarse como un referente con las características de dicho lugar. Esto a nivel estatal, agregó el presidente zacatecano.
Sí, estamos por estrenarlo. El basurero, déjame presumirte que es el a nivel Zacatecas, es el mejor basurero con la mejor tecnología a nivel estado. Fueron 24 millones de pesos de inversión, más otro millón aproximado de la compra del terreno, son 10 hectáreas. Va a tener una capacidad de vida de más de 50 años, se va a poder reciclar y separar lo orgánico de lo inorgánico.
La tecnología utilizada y la dinámica de operación se convertirán en una fuente de empleo y con ello el gobierno atenderá otra de las necesidades más sentidas de la ciudadanía, así lo explica Miguel Ángel Varela Pinedo.
Y en ese vertedero lo que queremos es impulsar la generación de otros combustibles, de otras energías renovables y evidentemente también la generación de empleo con el tema de las trituraciones para poder fomentar empleo a largo plazo. Estoy trabajando con empresarios al respecto que se dedican al tema, al ramo, para ver la posibilidad de que le inviertan a este proyecto que ya está a punto de abrirse en próximas semanas o próximos meses.
Una vez que reciban la autorización de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente de Zacatecas, el municipio estará listo para inaugurar el sitio y posteriormente comenzar con la operatividad de este nuevo vertedero municipal, de acuerdo a lo informado por el primer edil de Tlaltenango. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco, Lupita, y en otros asuntos, México requiere legislaciones con argumentos y no con ocurrencias, critica especialista de la UDG. Adelante con los detalles.
Gracias. Pues en efecto, el Código Penal constituye un conjunto de normas jurídicas mediante las que se castigan los delitos y es el único que permite dicha posibilidad. Por lo tanto, modificarlo debería estar basado en una investigación seria y no en ocurrencias legislativas, así lo advierte Lorenzo Sánchez Bravo, doctor en Derecho Penal y académico de la Universidad de Guadalajara.
Cuando se llegue a estas situaciones de abrogar o eliminar o quitar algún tipo penal del Código Penal, debería estar sustentado por un estudio verdaderamente de prognosis criminal para que se vea que se hizo una investigación y que no fue una ocurrencia o una idea disparatada, ¿verdad?, de algún legislador o de varios legisladores.
A diferencia de otras normas jurídicas, con la aplicación del Código Penal se podrá decretar, mediante sentencia judicial, la privación de libertad de una persona. Su relevancia tendría que ser suficiente para respetarlo y, en caso de modificarlo, que estas reformas atiendan la realidad y no el imaginario, puntualizó.
Con el Código Penal no se debe de estar jugando. El Código Penal es muy importante porque ahí es donde se plasman todas las conductas que se consideran de forma ilícita y que agravian a la sociedad en general, no nomás a la sociedad en particular. Entonces creo que en lugar de estar eliminando algunos tipos penales, pues deberían de pensar en ampliar tipos penales que hacen falta.
Sin importar su perfil profesional o la fuerza política que representen, los legisladores tienen la obligación de crear tipos penales que protejan a la sociedad y castiguen las prácticas que los afectan, reiteró el abogado de la UDG.
Nunca se han fijado en los homicidios por ejecución, que las ejecuciones ya suman alrededor de más de 100.000 muertes ejecutados y no se ha formado un tipo penal de ejecución donde se diga claramente por el Código Penal y se castigue severamente a aquellos que descuartizan, que decapitan, que desollan y que desaparecen a las personas, que es los que deben de castigar, ¿verdad? Creo que en lugar de estar quitando delitos, pues deberían de poner una observación pues específica en todo lo que está aconteciendo para más bien reforzar y crear tipos penales que protejan a nuestra sociedad y que no la dejen desamparada, ¿verdad?
México en su totalidad requiere legislaciones que creen leyes basadas en la investigación y no en ocurrencias, insistió el especialista de la máxima casa de estudios en Jalisco. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco la información y ahora, Noti Lupita, platícanos sobre la Secretaría de Cultura Jalisco, que es pionera de los cambios establecidos en la Ley de Patrimonio Estatal. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues en 2014 la Ley de Patrimonio del Estado de Jalisco y sus municipios se reformó. Entre otras cuestiones, facultó a la Secretaría de Cultura para llevar a cabo otro tipo de abordaje en los bienes muebles, esto en la entidad. Desde entonces se convirtió en pionero en la aplicación de dicha disposición, así lo afirma Tomás Orenday Verduzco, director de Patrimonio Cultural en Jalisco.
Hay otras tres categorías que yo creo que ahora Jalisco es punta de lanza, con esta nueva ley, y el cuidado de estas tres categorías más de patrimonio. Una es polígonos de protección, y esto lo hacemos en los 125 municipios, y no solamente en las zonas o centros históricos, sino que también en barrios que son tradicionales, en zonas que tienen una fisionomía o características específicas de cada una de las poblaciones. Y esto también se desdobla no solamente a las cabeceras municipales, sino que también a las delegaciones más importantes de cada uno de los municipios.
Aunado a los polígonos de protección y también con base a las facultades otorgadas a partir de la reforma, iniciaron un trabajo de rescate y conservación en los bienes muebles de los 125 municipios de Jalisco, señaló.
Tenemos también la protección de los bienes muebles, que son, bueno, pues como retablos, esculturas, escultura urbana, y eso también se está documentando, haciéndose el inventario a nivel de los 125 municipios, que nos lo permite también la ley que se actualizó y que se reformó.
Para el director de Patrimonio Cultural en la Secretaría de Cultura Jalisco, más que obligaciones o trabajo, las modificaciones en la Ley de Patrimonio les permitió salir a las regiones y preservar el valor histórico de cada una de ellas.
Yo creo que el patrimonio, que muchas veces dentro de lo cotidiano la gente no se da cuenta que son cosas excepcionales y que posiblemente sean únicas de su municipio, que son como las danzas, las costumbres, sus tradiciones, sus comidas, su gastronomía, pues ya tenemos ahorita también un inventario, y que eso sirve también para reforzar, digamos, lo cultural de cada una de las diferentes poblaciones del estado Jalisco, ¿no?
Los resultados obtenidos y el valor que representa son para Orenda y Verduzco una prueba de que en los 3 años Jalisco ha sido pionero en la implementación de la ley que otorga más facultades a la Secretaría de Cultura. Esta es la información, Ana Cristina.
Lupita, muchas gracias. Y antes de despedirnos, pues recordarles que están invitados a seguir con nuestra programación habitual. Ahorita los dejamos con el Expreso de las 10. A las 11 no se pierdan en modo aleatorio. Después la barra de los 30 minutos con Santos López. A las 12 los espero con acetatos y cassettes. Vayan pensando en qué canciones quieren escuchar para que me hagan llegar sus sugerencias, esperando poder complacerles. Recuerden que es música principalmente de la década de los 60, de los 70 y de los 80. Así que espero contar con su sintonía. Después, a las 7 de la tarde, Lupita Arceo y su servidora las esperamos en vivo, en Acústica Global y su Jueves de Mujeres. A las 9 de la noche no se pierda la retransmisión del programa de Alejandro Valdovinos de Mochilazo, enseguida Manuel Rojero con Anime Stream, y a las 11, bueno, a las 10 de la noche tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, luego la retransmisión de la barra de los 30 minutos, pero a las 11 de la noche no se pierda Historias Encantadas con Diego León. Deseamos que tengan un excelente día, nos encontramos más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.